Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, amigos y oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, el placer de cada encuentro, una vez más para tratar esos temas de opinión que no fueron lo suficientemente desmenuzados en el transcurso de la semana. Buenos días, Alberto.
Bueno, buenos días, Giovanni, y a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, a Javier David, que debe estar en su vereda, en su finca, en su nueva vereda, en su nueva finca, y a Jorge Correa. Todavía no está...
No, pero Jorge Correa.
Ah, Jorge sí. Jorge sí está en el talón, por supuesto. Y saludar también a las personas que nos escuchan a través del blog palabricordillera.wordpress.com. No sé si oímos el audio o hay algo más que decir de introducción.
No, yo prefiero que oigamos el audio.
Es importante que la opinión pública conozca que los productores argentinos han reconocido internacionalmente, públicamente en los medios de comunicación, que fueron utilizados para estos efectos. Es decir, el mundo tiene que tener muy claro que se trata de un engaño de las FARC, de una fachada que pretende mostrar lo que no es, cuando en Colombia todos los colombianos y colombianas sabemos perfectamente que se trata de criminales, terroristas, asesinos. Hemos discutido con todos los embajadores la importancia de que los gobiernos extranjeros estén atentos precisamente a cualquier divulgación que permita hacer una apología del crimen y del terrorismo como lo pretende las FARC. Hemos también coordinado con nuestros embajadores agendas particulares para que las comunidades de colombianos en el exterior estén atentos precisamente a este tipo de manifestaciones. Colombia en esto tiene que estar unida, porque todos hemos sufrido el terrorismo y sabemos perfectamente quiénes son las FARC y qué es lo que hacen.
Oíamos al canciller Jaime Bermúdez, quien a propósito cada día habla más parecido al presidente, ¿no? Yo le siento así como un dejo antioqueño.
Todos los ministros terminan hablando como Álvaro.
Me parece hasta gracioso. Pero lo más importante de eso es que se resalte que el tema de la semana tiene cabida a partir de un video o un documental que se filmó supuestamente en las montañas de Colombia, en el que aparece una guerrilla de las FARC, que pocos conocen, ¿no? Digamos que
una nueva guerrilla.
Es la nueva guerrilla de las FARC. Y entonces eso ha ocasionado diversas reacciones en el panorama político nacional, y entre ellas la del señor Bermúdez, quien resalta la existencia de nuevos delitos, del delito, se lo llamaba anoche...
Delito de pensamiento.
El delito de pensamiento.
Creo que esa es la parte más importante de lo que quisiéramos concentrar la discusión en este momento, y es independientemente de la veracidad o no del video o de su contenido, es esas declaraciones diciendo que verlo o buscarlo o compartirlo comporta un delito.
Sí, que el hecho de ver ese documental ya configura una acción delictiva. Pero fíjese, Alberto, que los gobiernos de Latinoamérica son buenos para inventarse delitos. Imagínese el caso de los estudiantes de la Nacional que estaban con el señor rector, que estaban en una protesta, sí, efectivamente.
Los que secuestraron.
Entonces sí. que era un secuestro. No sé ahora muy bien la situación del tipo este del blog, pero creo que se está como definiendo a favor del joven, de él, la situación.
Pero en principio era un delito también que se llama incitar a...
Sí, incitación al terrorismo.
Incitación al terrorismo. Entonces ahora hay un delito de carácter intelectual en Colombia, que digamos es la discusión, porque pues ¿quién impone esos límites, Giovanni? ¿O quién decide qué es lo que desde un punto de vista jurídico uno debería ver o no, o poder compartir o no en términos de información?
Lo que pasa es que definitivamente el canciller aprovecha el poder político que que puede tener, dado el cargo que ocupa. Pero sin embargo, uno sabe que esas palabras que el tipo dice en torno al presunto delito, al delito de pensamiento, al delito de ver un documental, pues no tienen ningún tipo de validez en el marco jurídico. Yo creo que habló por hablar el señor canciller.
Pero igual le está pidiendo en el audio y en otras declaraciones, pide a los países que traten de la misma manera a las personas que en otros países que no sean Colombia compartan o reproduzcan este video. Les está pidiendo a los otros países que traten como delincuentes a las personas que hagan eso. Pues no sé qué tanto eco pueda tener.
Eso es una gran tontería, porque ya usted lo mencionaba, independientemente del contenido del documental, pues yo creo que, por ejemplo, los colombianos sabemos que con esas imágenes no se pueden borrar muchísimos actos delictivos que han sido cometidos, actos de injusticia y una serie de demás actos, pues que no van a ser fáciles de olvidar o que no se van a olvidar nunca. De igual manera, yo creo que las personas de los demás países que vean el documental, por más que tengan un ideal romántico, revolucionario o esa serie de cosas, pues no irá más allá de un primer impacto. Yo no creo que sea trascendental para los pueblos del mundo ver ese documental. Y de la misma manera, creo que las legislaciones del mundo no van a cambiar ahora porque al señor canciller de Colombia le parece que es un delito ver ese documental.
Bueno, Giovanni, hablando del mundo, le propongo que oigamos una canción de un grupo que se originó en Manchester en 1982 y duró algunos años. Después se disolvió por problemas personales entre sus integrantes, un grupo que se llama The Smiths, y de un álbum que publicaron solo en los Estados Unidos, esta canción.
bonita canción. Pero para seguir con el tema, Alberto, yo no sé si la comunidad internacional hasta la fecha se ha manifestado en torno a la reacción del gobierno colombiano, si el gobierno argentino ha procurado un comunicado o algo así, o si el gobierno sueco, que es donde se va a proyectar el documental próximamente, se ha manifestado sobre el tema.
Creo que el gobierno argentino, algún funcionario del gobierno argentino se pronunció el día de ayer, obviamente ni a favor ni en contra, sino defendiendo más bien el derecho que tienen sus ciudadanos a hacer pues este tipo de trabajos.
Sobre todo que parte de eso, ¿no? Porque el documental fue proyectado en un círculo muy cerrado de personas, ¿no? Ahí se alcanza a notar que es un teatro muy pequeño, digamos con algún tipo de exclusividad para acceder a ver el documental. Y en ese orden de ideas, pues no se puede tildar como un delito una actuación meramente individual y meramente visual.
Yo creo que la historia de las prohibiciones ha demostrado siempre que producen el efecto contrario. Y sin lugar a dudas, estas declaraciones, casi que prohibiendo ver ese material, lo que hace es que muchas personas que no tenían pues ningún interés en ver este documental sientan la curiosidad por verlo, porque para saber por qué es prohibido, porque lo mismo pasó pues cuando estaba prohibido el alcohol en los Estados Unidos, lo mismo pasa en gran parte con el consumo de drogas, lo mismo pasaba en España cuando estaba prohibida la pornografía en los cines. Entonces es evidente que ahora estos días va a haber muchísima gente en internet buscando el video para ver qué es lo que tiene, por supuesto, entonces genera un efecto contrario al que desea este ministro de Relaciones Exteriores, pidiendo que sea un delito ver y compartir información.
Y yo creo además que los colombianos están tienen todo el derecho de ver este documento fílmico, en la medida en que pues, son nadie más que los colombianos conoce las actuaciones de la FARC. Nadie más que los colombianos conoce todas las atrocidades que han cometido, y a mí me parece totalmente viable que pudieran ver ese documental y comparar un poco el objetivo de esa falsa publicidad, la intención que tienen de lavar una imagen a nivel internacional, una imagen bastante desprestigiada, por cierto. Entonces a mí, yo creo que no hay ningún inconveniente en que las personas vean ese tipo de documento fílmico.
Bueno, usted ya lo decía, las personas que, los colombianos que tienen, conocen la historia de la subversión en Colombia, difícilmente cambiarían de opinión, cambiarían su percepción a propósito de las FARC por este video, ¿no? Pues no creo que haya un porcentaje significativo de personas acá en Colombia que a las que les pudiera afectar su opinión ver ese video. Uno podría decir, o el canciller podría decir, pero que los niños o ese tipo de cosas, o los adolescentes. Por supuesto, en ese caso, no se trata del video como tal, sino de que un niño y un adolescente, frente a cualquier información, frente a cualquier contenido visual, pues debe estar acompañado de personas que orienten lo que está viendo.
Ahora, hay otra circunstancia, y es que la única imagen, ese documento yo creo que dura más de una hora.
Debe tener el tiempo.
La única imagen que conocemos los colombianos es la de donde aparecen unos tipos armados recolectando maíz o otros productos agrícolas. Hay que ver es qué contiene el resto del documental, ¿no?
Bueno, el resto fácilmente es bastante fácil de prever que debe contener una serie de imágenes bastante similares de haciendo alfabetización, trabajando la tierra, haciendo reuniones comunitarias, ese tipo de cosas. Porque por supuesto, y antes que nada, esta manera como se presenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es publicidad política, ¿no? Entonces obviamente no es un documental que graba la realidad cotidiana que viven las personas que están allá, sino es un documental actuado, por describirlo de alguna manera. En términos de censura, de información, recuerde, Giovanni, la discusión también actual de los dos candidatos del Partido Conservador, que uno acusa a Arias, acusa a Noemí
por censura,
de haber hecho censura durante la toma del palacio, y pide que además esa censura la pague con cárcel, ¿no? Y él mismo pide, el mismo Arias es lidera uno de esos movimientos que están pidiendo que los militares no sean juzgados por lo que sucedió en el palacio, y por otra parte pide que se juzgue a Noemí por...
Evidentemente contradictorio, pero es bastante cantinflesco todo lo que el exministro Arias dice.
¿Está citando usted a Daniel Coronel?
¿Quién es ese señor? Pero no, más que eso, imagínese, esta semana dijo que gracias, o sea, hay que darle las gracias por el programa de Agroingreso Seguro. Y entonces, que gracias a ello los productos de la canasta familiar han bajado de precio. Ahora resultó que gracias a que se perdieron más de 3,000 millones de pesos, entonces han bajado los productos de la canasta familiar.
No, la inflación es evidente que está relacionada con la poca inflación en un país, está relacionada o con la austeridad fiscal por parte de un Estado, lo cual no está pasando acá, o por la incapacidad de las personas para tener con qué comprar las cosas. Esa es la lectura más obvia. Yo no sé si usted recuerde, aparte de la dictadura de Rojas Pinilla, algún momento en el cual fuera claro, demasiado evidente, los delitos de pensamiento en Colombia. ¿De pronto en la época de Turbay?
Sí, en la época de Turbay, con el Estatuto de Seguridad, fue bastante profunda la persecución a cualquier persona que fuera disidente.
Bueno, de Smith, vamos a oír una canción que hace parte...
Vamos a oír dos canciones de seguido, ¿verdad?
No, una sola. Una canción que hace parte, cantada por otro grupo, hace un cover de esta canción, y con esta canción termina una película, pues que si alguien tiene la oportunidad de ver, vale la pena que lo haga, cuyo nombre es... Esto es...
Para vos.
Inglaterra.
Esto es para vos, Javier David.
Ya encontramos la canción.
Aquí Anderson Galvin nos ha traído, sí, un sabroso tinto.
Un café para empezar la mañana.
Good times for a change. The life I have had can make a good man bad. So please, 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 let me get what I want this time. A good man turn back. So for once in my life, let me get what I want. And Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
siguiendo un poco con el tema de hoy, el tema del día, que es la reacción del gobierno nacional en torno al documental de la FARC y la proposición o la propuesta del señor canciller Jaime Bermúdez en torno a la actuación delictiva de quien vea este documental. A mí me parece, Alberto, que los gobiernos pues no deben gastar tiempo ocupándose de ese tipo de cosas tan elementales, y más aún sabiendo, como ya lo hemos repetido acá, pues que con ese simple documental no se van a poder cambiar todos los hechos delictivos, todos los masacres, los secuestros y esa serie de cosas que han caracterizado a la FARC en su historia. Pues por esa razón a mí me parece que es no tiene ningún tipo de asidero lógico que el canciller salga a proponerle a los gobiernos que prohíban la proyección de ese documento, o a los mismos colombianos se les prohíba verlo. Pero sin embargo, este tipo de reacciones, a pesar de lo ilógicas que son, pues no son la única vez en la historia de Colombia que se han presentado. Usted hablaba del gobierno de Turbay con el Estatuto de Seguridad y una serie de manifestaciones en torno a cualquier pensamiento disidente, por inofensivo que fuera, pero igual implicaba una reacción represiva.
Bueno, hay un momento histórico importante en ese sentido, y es después de los primeros gobiernos liberales, cuando viene el primer gobierno conservador, que se llamó además de restauración. Bastantes de los avances a nivel de derechos constitucionales civiles.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de...
No, el primer gobierno nacional, liberal.
No, el primer gobierno conservador después de...
Una ¿De la República Liberal?
Sí.
Ah, pero eso fue en el 46.
Exactamente. Que recordará usted que además hizo unas reformas, unas antirreformas, digámoslo así, a la universidad pública, inclusive en contra de la libertad de cátedra, ese tipo de cosas. Yo supongo que aunque la dictadura colombiana fue un poco sui generis, pues también debió haber un ejercicio de control muy fuerte sobre lo que opinaban las personas. Pero dese cuenta que esta categoría del delito de pensamiento, de ser juzgado por lo que, por la información a la que uno accede o lo que uno dice, es una línea argumentativa consecuente del gobierno uribista. Se tiene una relación perfecta con las chuzadas, por ejemplo. Sistemas de seguridad, el DAS chuza a las personas que cree que piensan diferente al establecimiento, y que ese pensar diferente constituye por sí mismo un acto de conspiración. Entonces hay que estar pendiente de esos conspiradores, que son pues los periodistas que dicen lo que ellos no quisieran que se dijera, o no hablan a favor, o los representantes de la rama judicial que no fallan como el Ejecutivo quisiera que fallara. Entonces seguramente, como eso sería un poco exagerado, aunque por el camino que vamos, tarde o temprano podríamos llegar allá de como en Cuba, hacer punible la opinión de las personas. Como eso no se puede hacer todavía, pues se les persigue, se les amenaza, se les interviene los teléfonos, o se les lleva a la cárcel a enfrentar la posibilidad de pagar 20 o 30 años por hacer una estupidez como crear una página en Facebook haciendo una amenaza.
Bien, John T. Smith.
No, señor, usted no va a poder, no va a poder lograr romper la barrera que pusimos el sábado anterior con Javier David en términos de aburrimiento. O sea, este programa no va a ser el más aburrido, ya eso lo tiene.
¿Cómo se dice en radio? ¿Rating también?
Sí.
O sea que hoy tenemos muy bajito rating.
No, pero es que de pronto el aburrimiento puede ser un...
De pronto hoy Nos oyen muchas personas en la casa de Javier David, de pronto, ¿verdad?
De pronto hoy hay muchas personas en la finca de Javier escuchando.
Arrullándose con este programa.
Sí. Intentando levantarse, pero mientras tanto nosotros intentamos dormirlos. Y recuerdo también, para cerrar este tema del delito de pensamiento, hacía rato no teníamos oportunidad de hacer estas referencias que tanto nos gustan, en las que nos gusta solazarnos. Pues la literatura tiene referencias directas a los delitos de pensamiento, y de un libro el que ya han hablado acá varias veces porque le gusta mucho a Giovanni, una autora además que se llama George Orwell, el libro 1984, de lo que trata es precisamente de eso.
Pero a usted no le parece, John, que retomando un poco el tema de la publicidad, y más si es falsa, es precisamente muy peligrosa para la gente en la medida en que puede cambiar la opinión. O sea, es para hablar un poco del delito de pensamiento, en la medida en que sí puede resultar peligroso para un gobierno que la gente opine.
Pero en ese punto estábamos, pues sí, pero no entiendo. Es como para hablar de algo. No,
mire, es para complementar su idea de George Orwell.
No, porque para cambiar la percepción de las personas hay que hacer, por supuesto, un trabajo técnico y de tiempo mucho más fuerte que hacer un documental. Bueno, yo creo que en eso ya estábamos de acuerdo, en que una gran mayoría de colombianos, si no la totalidad de los colombianos adultos, que tienen una percepción formada, un concepto formado sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no lo van a cambiar por ver ese documental. Es evidente que no.
No, sí. Yo también estoy seguro de eso. La gente no va a cambiar la percepción. O sea, yo creo que ningún colombiano va a creer lo que diga ese documental. Pero me refiero es a que, ya cambiando un poco la percepción que tenía al principio del programa, y es que quizás sí es muy peligroso que la gente piense cosas distintas a las que la oficialidad está propugnando.
Claro, eso en ese sentido,
con el solo hecho de que las piense, así no las ejecute.
En ese sentido, este gobierno no es especial y sui generis en la manera como trata este tema. Por supuesto, la opinión y el pensamiento siempre ha sido un objeto que el poder y que los estados quisieran poder dominar, porque un estado, digamos, una maquinaria policial perfecta puede dominar el cuerpo de las personas y puede controlar el espacio de las personas, pero pues todavía no se ha inventado muy bien. Hay ya, desafortunadamente, progresos en ese sentido, pero pues es imposible aún dominar lo que piensa una persona o lo que pueda transmitir, informar o compartir con los otros por medio del lenguaje. Entonces siempre para el poder en el lenguaje y en el pensamiento hay está el magma de la revuelta y de su caída, por supuesto.
Por eso todo el tiempo se envían mensajes tratando de captar un poco esa opinión y tratando de llevarla hacia determinado punto que sea el de la conveniencia para el gobierno nacional de turno. O sea, esto no lo hacen solamente en Colombia, eso yo creo que eso lo hacen todos los presidentes del mundo, además. O sea, no es un ataque personal.
Bueno, los países tienen a su servicio los medios de comunicación, en su mayoría. Cuando los medios de comunicación no son favorables a ellos, pues buscan maneras de sacarlos del camino, como en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos o en Colombia, los medios de comunicación son libres, pueden decir lo que se les dé la gana, en teoría, pero responden a intereses económicos que son los mismos del Ejecutivo. Entonces, por supuesto, decir lo que se dé la gana a esos medios de comunicación es estar básicamente de acuerdo con... Es estar básicamente de acuerdo con lo que dice el establecimiento. Entonces, digamos que ya hay el espejismo de la libertad de opinión y de la libertad de prensa, porque Por ejemplo, algunas personas que les gusta comparar a Venezuela con Colombia dicen que una de las ventajas de Venezuela, de Colombia frente a Venezuela, es que allá, acá se puede decir lo que uno quiera decir y no le pasa nada, y que los medios de comunicación son libres para decir lo que quieran y no les pasa nada. Pero pues obviamente, si los medios de comunicación dicen todo el tiempo lo que el ejecutivo quiere oír, ¿por qué tendría que pasarles algo? No tiene sentido.
El mismo argumento de esas personas es que existen espacios como Noticias Uno, por ejemplo, en el que se permite que esa unidad investigativa diga todo lo que quiera sin que les pase nada.
Sí, no, a Daniel lo amenazaron, no por Facebook, pero sí por correo electrónico, y amenazaron a la hija de él, y él tuvo que salir del país casi 3 años. O sea que sí pasan cosas cuando uno dice lo que otras personas no quieren escuchar. Usted no me puede decir ahora que muchos de los crímenes relacionados con expresar opiniones, y que se sabe que se hicieron, por ejemplo, por los paramilitares o por los paramilitares con apoyo de alguna parte de las fuerzas militares, no han sucedido en Colombia. Sucedieron y suceden todo el tiempo. Acá ustedes en San Vicente de Chucurí vivieron momentos en los que fue mucho más evidente por el dominio de dos grupos armados que se relevaron, pero pues yo supongo que en la época del dominio del ELN había una censura a la libertad de opinión y de expresión.
Entonces uno podría decir que ese delito de pensamiento, aun cuando no exista tipificado y positivizado en una ley, es como si subjetivamente sí existiera para quien tiene el poder, ¿no?
Yo sé que usted me quiere hacer entrar a la discusión del derecho positivo, con tal de quemar otros 5 minutos más, pero no, señor.
Yo lo que quiero decirle es que pues es que es como la conclusión, ¿no? Que efectivamente para quien tiene el poder sí existe ese delito.
Claro, ese delito es como el coco del poder. Es el gran temor del poder, el delito de pensamiento. Y por eso supongo que aunque no exista, como decía bien usted, mecanismos escritos y claros,
positivos,
que hagan posible castigar este tipo de acciones, pues por supuesto que se los inventan, como se los inventó el canciller. Entonces, antes de ir a la noticia de la semana, vamos a oír la última canción de hoy de este grupo conformado en Manchester, cuyo vocalista de apellido Morrissey, y fue conocido siempre por su apellido. Ahora hace una carrera relativamente exitosa como solista.
Is nice, and kindness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verses in Luxembourg. Ask me, because if it's not love, then it's the bomb, 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 the bomb.
a language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno, yo no sé si es porque es principio de año o qué es lo que pasa, pero no parecen suceder muchas cosas de gran relevancia en el panorama político nacional, ¿no? A mi modo de ver. Suceden algunas cuyos acontecimientos son normales, pero ninguna extraordinaria, ¿no? Más allá de pronto del transexual que nombró Obama como becaria.
¿Y eso es extraordinario? No,
pues eso es normal.
Eso es normal, en todos los países, en el gabinete, en todos hay siempre un transexual. Es una costumbre republicana.
No, yo creo que hay uno que otro travesti, pero un transexual no.
Yo creo contarle a los pocos oyentes que le quedan a este programa de hoy que vamos a tratar hoy la noticia.
A los que no han apagado el radio todavía.
La noticia de la semana de una manera diferente, y es que hoy ambos tenemos la misma noticia de la semana, porque pues es un hecho importante que además perfectamente hubiera dado para hacer un programa sobre
un hecho local, además, ¿no?
Sobre él, y es un hecho local, y no sé, le dejo a usted el honor de presentar la noticia de la semana compartida.
Pues la noticia esta vez tiene que ver con el lanzamiento que se hizo el día miércoles 6 de enero, creo, en el Parque Municipal de San Vicente, de un libro escrito por el chucureño, o por, yo no sé, por el escritor, o historiador, o ¿cómo lo llamamos? Narrador.
Por Marcial.
O por Marcial Orduz, en el que se cuentan una serie de historias en torno a la violencia de 1948 y en torno a algunos sitios y personajes de la historia local, pues que todavía siguen influyendo y que todavía siguen siendo tema de conversación en las esquinas de San Vicente de Chucurí.
Yo debo decir que aún no he tenido la oportunidad de leer el libro en su totalidad, pero considero que es una noticia muy importante porque es precisamente de lo que estábamos hablando, es el trabajo de escribir, de pensar y de intentar compartir eso que se piensa y que se ha escrito. Después podríamos hacer un análisis de las calidades literarias del libro. En este momento, para mí lo importante es que ese deseo de Marcial por escribir el libro por que estuviera publicado todo este tiempo en el cual pues uno lo veía con las copias hablando del libro, de la posibilidad de que ya casi y que eso se haga realidad, pues sé que es muy importante para él, pero además es un hecho importante para la sociedad de San Vicente de Chucurí. De las palabras que dijeron en el atrio el día del lanzamiento, pues algunas como las típicas palabras que se dicen, pero yo rescataría de esos discursos el señalamiento acerca de lo importante que es conocer la historia por los hechos recientes que han pasado en San Vicente de Chucurí, la necesidad de que la gente no olvide por esta tranquilidad aparente en la que vivimos ahora, la historia inmediatamente pasada de esos actos que sucedieron y que los debemos recordar para varias cosas, para que no sucedan como se repite siempre, pero también porque la memoria histórica es un derecho de las sociedades.
No, una cuña para Marcial, ¿no? Y para todas las personas que nos oyen, y es que aún quedan ejemplares del libro. Yo tampoco lo he leído en su totalidad, no conozco sino algunos fragmentos del texto, pero me parece que vale la pena conocerlo, ¿no? Y después se entrará a juzgar si la cuestión literaria, ¿no? Si tiene algún valor literario o no lo tiene. Yo sé que para Marcial lo tiene ya.
Hay otra cuña, es que ¿ustedes saben dónde pueden conseguir el libro las personas?
No, es hay que
buscar a Marcial. La otra cuña es que por estos días del lanzamiento del libro tiene un valor menor al que va a tener después, y además que si usted se lo compra a Marcial, él con mucho gusto le hace una dedicatoria.
Ah, pensé que se lo contaba. No.
También, si usted se queda mucho tiempo ahí, entonces esto fue otro programa más para el anaquel de los programas que compiten por el alto trofeo de ser el más aburrido de Palabra y Cordillera. Yo creo que no, yo creo que
la noticia de la semana salvó el programa.
Bueno, yo también creo eso. Yo creo que el programa del sábado anterior con Javier David es increíblemente bueno en ese sentido. Y pues nada, decirle a los oyentes que esperamos contar con ustedes la próxima semana.
Una invitación a Jorge Correa y a Javier David a asistir al próximo programa de Palabra y Cordillera.
Sí, sería muy importante que volviera a estar.
Que ellos se hicieran presentes, ¿verdad?
El equipo de trabajo completo. Y pues si nos están oyendo, además en la Y, y si nos están oyendo en Morelia, un saludo a las personas que están allá. No olviden las personas que lo han hecho y los que quieran hacerlo, seguir escribiendo al correo palabricordillera@gmail.com y visitar el blog palabricordillera.wordpress.com, en el cual pueden oír el audio de este programa y algunos programas anteriores, y además encontrar enlaces a otros sitios de interés. Country boy.
someone.